Ya, vamos a empezar a platicar ahora. Si estábamos fuera del aire platicando del cine azul. Pero ahorita que mencionaste que mañana sale Red Sparrow, pues dije, ya vamos a poner esto al aire, como quien dice.
De una vez.
¿Cómo estás? ¿Cómo te la pasaste ayer? Porque fue tu cumpleaños, ¿no? Que el mundo lo sepa.
Sí, muy bien, muchas gracias. Me la pasé muy a gusto.
Qué chido, fue 28. ¿Qué pasa si tu cumpleaños hubiera sido el 29?
Pues creo que te celebran o el 28 o el 1 de marzo.
Pero tendrías entonces que la mitad de años. Todo mal.
Pues es cada 4 años, creo.
¿El bisiesto? No, pues es cada 2 años, ¿no?
Cada 2 o 4.
Ay, no sé.
Por ahí, pero sí.
Qué loco. Estoy viendo que hay en Amazon, en mi wishlist, que esté disponible, pero ya debo dejar de gastar.
Propósito de año nuevo. Sí, yo también, ya. No más, no más.
Y es que digo, no más, y luego ya llegaron los nuevos juguetes y no sé qué yo. ¡Oh!
Malditos.
Malditas. O sea, y según yo no iba a coleccionar Funkos y ya tengo, no muchos, pero ya tengo algunos.
Es que cuando empiezas ya es imposible no hacerlo.
Ajá, y tú dices, ay, seguro ni ha de haber de esto, y lo pones. Es como ajá, el Funko de, no sé, de Blade Runner, y todos los de Blade Runner, y tú, fuck, tengo que llevarme uno.
Ya sé. Ya los que vi fueron los del Padrino, y ya sé. Oh,
ay, ¿a poco hay?
Sí.
Ay, a ver, ahí voy, a ver, déjame ver. Amazon. La gente que nos escucha, ¿qué tipo de Funko les gusta? ¿De qué línea coleccionan o coleccionan de todo? Díganos, platíquenos. Ya que nunca nos comentan nada.
Suban fotos de sus Funkos.
Así es. ¿Cuál es? Ah, mira, pues aquí está Don Corleone.
Sí, está bien chido.
Con el gato. ¿Sabías que el gato no estaba planeado? Simplemente se paseó un día por el set. Y lo agarró. Ajá, y lo agarró y dijo, ah, pues órale.
Qué chido.
Así es. Y ay, aquí hay varios. Ay, está Fredo con su traje de Las Vegas. Con el sí, saquito de amarillo. Ajá, a ver, ¿quién más está aquí? Está Michael. ¿Quién más está? Nada más están esos tres. Michael, Vito y Fredo. ¡Fredo! El que los traiciona, ¿no? Si mal no recuerdo.
Sí.
Maldito Fredo. Maldito Fredo. Aquí también están los demás. Aquí está Sony. A que nos lo matan en la...
En la 1.
En la caseta, sí.
Sí, que lo balean.
Todo por ir a defender a su esposa. Digo, a su esposa. A su hermana, perdón.
Sí.
Aquí está... ¿Este quién es? No me acuerdo. Ah, no, ese es Michael Corleone, pero con sombrero. ¿Qué otro hay por aquí? A ver, están saliendo más y más.
Así es como empieza la adicción.
Así es. Oye, hay uno de Sean Connery en un Aston Martin. Por ejemplo, está bien padre. La gente que nos escucha es como, no, pues ustedes nada más los ven. No manches, hay un montón. Ah, ya están los de Jurassic Park, pero están bien caros.
Sí, pero estos meh.
No, a mí sí me gustan los de Jurassic Park, están bien chidos. Sobre todo el de Ian Malcolm.
Ah, eso sí está chido.
De hecho, hay un exclusivo de Target que es Ian Malcolm, pero acostado con la camisa abierta. O sea, cuando lo están arreglando ahí en la bodega esa.
Eso está muy chido.
Sí, está chido acostado. Bueno, ya. Que la gente así como de.
Ya sé. Entonces, ya no puedes.
Entonces dijimos que mañana sale Red Sparrow, ¿no? Y como que yo leí las reseñas y no sé.
Sí, no, yo tampoco. Así vi. Digo, el director me agrada, que es el que dirigió la primera de los Juegos del Hambre, creo. Algunas de los Juegos del Hambre.
¿No es Max Landis? No, ese es otro, ¿sí?
No, sí, no, 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 no.
Es ahorita buscamos el nombre, no te preocupes.
Pero sí, la neta, así comentarios que he visto es como que no soy como mi estilo de película, pues.
Sí, Francis Lawrence es el director.
Ese me lo.
Yo tenía curiosidad porque dije, está bien violenta y así, pero a mí, la verdad, Jennifer Lawrence como que no me cae muy bien.
Sacrilegio, no te creas.
Sobre todo, fuera de cámara se me hace muy payasa y prepotente.
A mí se me hace.
Como que quiere pasar como cool y normal, pero se me hace como medio castroso. Digo, esta mujer es bien así castrante. Pero si quieres ser su amigo la primera vez y luego ya no sabes cómo irte a traer encima, porque dices, no, ya no me agradó esta mujer, ya no me cayó bien. Pero sí, no. Y luego leí reseñas y dije, no, no es. No tiene tanto así cool de historia, es más bien como verla encuerada y como.
Sí, sí, lo que estoy escuchando, que está como muy brutal.
Sí, pero como que no ayuda mucho en la trama o algo así, ¿no?
Sí, que es así como shock por shock.
Sí, no es como que ayude a construir la historia o llevar al personaje a algún lado. Es como de, pues ahí está encuerada o ahí está golpeando gente o bla, 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 ¿no? Entonces, no sé. Pues no, no voy al cine este fin de semana. El siguiente fin no sé ni que salga. Todavía nada, o sí, te faltan como un par de semanas para que salga. ¿Para que salga qué? ¿Qué hay en marzo? Ready Player One, creo que sale el 31.
Sí, y la de... ¿Cómo se llama? A Wrinkle in Time.
Ah, es verdad, de esa yo no sé nada. Solo sé que está basada, creo que en un libro o en una novela gráfica.
Algo así es de Disney.
Sí, de una directora también que creo que está como calando atracción, ¿no? O así como lo...
Sí, miradas. Se llama Ava DuVernay.
Ava DuVernay. Estaba escuchando que ella estaba editando en un cuarto y al otro lado del cuarto estaba editando Chadwick, no, Ryan Coogler.
¿La de Black Panther?
Bueno, no ellos como tal, pero con sus editores, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que se reunían para platicar de las escenas y demás. Entonces eso te habla también como que del nivel que se está manejando hoy en Disney, ¿no?
Sí, qué chido.
La verdad es que sí. Antes de platicar de Black Panther, que vamos a platicar obviamente de Black Panther porque es lo de hoy. nos llevamos una agradable noticia hace ratito, ¿va? Al principio yo pensé que era como cotorreo. Pero después, pero después dije, a ver. Y dije, oh, demonios, la película va a llegar antes de lo esperado. Y es Avengers Infinity War.
Esa mera que ya se adelantó una semana.
Así es, que una semana es una semana, ¿no?
Sí, 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 sí. Digo, creo que aquí siempre iba a llegar en esa fecha, ¿no? Porque es que acá lo casi siempre llegan una semana antes.
Ah, sí, en Europa y afortunadamente aquí en México también llegan las películas una semana antes, como tú bien dices. Y luego ya salen en el gringo. Yo no sé, bueno, no sé, ¿tú qué opinas? Pueden ser varias cosas. Una es que tienen miedo de que se filtren los spoilers, porque como van saliendo paulatinamente para ganar tracción cada semana con más taquilla, yo creo que han de haber dicho, no, mejor la sacamos de jalón, porque si sale primero en Europa, en América van a llegar los spoilers así como días antes, ¿no?
Sí, yo creo. Va sobre quién muere y todo eso.
Ajá, si es que alguien muere, ¿quién sabe?
Yo creo que lo más probable es que sí.
Sí, oh, qué tensión. Es como esperar es como las señoras que están esperando el final de la novela. Así de, pero si es su hijo o no, si se va a morir o no, si va a salir del coma o no.
Una novela de 10 años.
Así es, entonces así como de, ah, ¿quién se va a morir? ¿Qué va a pasar? ¿Quién es Thanos? ¡Ay, ayúdenme! Entonces, puede ser eso que les haya dado así como un poquito de miedo a decir, así de, uy, los spoilers van a llegar por todos lados y sobre todo la taquilla más grande que es la de Estados Unidos. O la otra es también, como salía originalmente en mayo, el 4 de mayo, creo que a la siguiente semana o semana y media salía creo que Deadpool, ¿no?
Ay, sí sale en mayo, pero no sé en qué fecha. Y luego, pero sí, yo creo que igual
para no
tener una semana extra de colchón, sin así, competencia.
Así es, porque luego después de Deadpool venía Han Solo, que quieras o no, a lo mejor digan, uy, no va a ser tan buena, va a arrasar en taquilla también.
Pues fíjate, quién sabe.
¿Tú crees que no? ¿Tú crees que el fandom de Star Wars por fin va a decir, Nel, no voy?
No digo que sí van a ir, pero más bien digo que depende de las reseñas.
Cuando empiece, cuando hagan la premiere. Si
ajá, sí, sí, sí. Porque ahí va a decir la gente, ah, pues chance sí, porque la fanaticada sí va a ir sin problemas, pero el resto de la raza, quién sabe.
Pero siempre en las premieres, bueno, en las alfombras rojas, es como de, oh, sí, la mejor película de Star Wars al momento, el mejor script, no sé qué, una gran historia, porque pues es pura gente invitada.
Sí, por eso digo ya las reseñas oficiales.
Ah, ya cuando están los screenings para periodistas así como de la plebe.
Ajá, sí, sí, sí. Ya cuando, bueno, pues muchos días van a la premiere, pero ya cuando sale la review así y el tomatómetro.
El tomatómetro. Hay una página que se llama Tomatazos que me desespera.
Ah, sí, pues es la versión española de eso.
Sí, pero
bueno, mexicana para Latinoamérica.
La neta como que me estresa un poquito, digo, ¡Nel! Tomatazos. Sí, Parece nombre de juego español. Pues sí, pero aún así yo creo que también sí va a jalar buena banda, porque o van a ir porque está muy buena, o van a ir porque dicen, uy, no sea tan buena, uy, la primera caída de Disney, y todo el mundo va a decir así, ay, ¿a poco sí? ¿Sí me explico?
Digo, en eso yo sí me tendría que esperar a ver ya, porque si no, no creo que le vaya muy bien.
Sí, no, pero bueno, el chiste es que yo creo que adelantaron la película por algunas de esas razones, ¿no? Los spoilers, ganar tracción en la taquilla y que no se les empalme con Deadpool y con Star Wars, la de Han Solo.
Sí.
Y lo que te platicaba, que se me hizo una maravilla el marketing, ¿no? Que se ve que está perfectamente ensayado ese marketing y desde cuándo lo venían planeando. Porque el tweet empieza, creo que con uno de Marvel, ¿no? Que dice, listos para esta gran película, amiguitos, o algo así, ¿no? El no sé qué, el 4 de mayo llegará y no sé qué. Y les contesta Robert Downey Jr., que tiene pues, obviamente su cuenta oficial con la palomita. Le dice, oh, amigo de Marvel, ¿no habrá forma en que la podamos ver, en que la pueda ver antes yo? Y le contesta a Marvel, oh, no lo sé, o algo así le contesta. Puede ser, puede que hagamos algo. Señor Stark, o sea, le hablan como por el nombre de su personaje. Y eso está súper cool. Y le contesta a Robert Downey Jr., oh, ¿y creen que podría irla a ver con algunos amiguitos? Y le contesta a Marvel, oh, ¿te refieres a estos? Y ponen al Cap, Falcon, a todos los que salen en la imagen del trailer. Sí, sí. Y luego al final le vuelvo a contestar este Robert Downey Jr. así súper, ya sabes, como siendo el héroe, como siempre de, oh no, yo me refería al resto del mundo. El resto del mundo son mis amigos. Y luego los de Marvel, oh, claro, creo que podemos hacer algo al respecto. ¿Qué te parece esto? Y taguea a todos los actores en la foto. Y dice, bueno, llegaremos el 27 de abril a todo el mundo. Y todos, ¡ah!
Sí, estuvo muy chido.
La verdad es que sí, es como una masterclass en marketing digital.
Sí.
Sobre todo porque pudo haber sido en un trailer, en cualquier otra cosa como, digamos, que tiene más cobertura, por así decirlo.
Sí, sí.
Pero
sí,
considerando el montón de seguidores que tiene Robert Downey Jr. en Twitter, pues llegas, no sé si más rápido o el impacto es diferente, no lo sé, pero de que estuvo bien pensado, estuvo bien pensado.
Sí, no, aparte, pues en trailer ya se hubiera perdido como la narrativa, ¿no? De...
Sí, sí, te hubiera sido más como por los visuales, como de, ay, ¿qué va a haber nuevo? Antes como que se perdería ahí como de, ay, también sale antes. Y aquí fue como de, Iron Man nos trajo la película antes, ¿no?
Sí.
También luego empezaron así como a sacar sus loqueras de, hoy, oh, como en el Twitter dice Marvel, esta fantástica historia o esta fantástica película, todo el mundo de, no me van a presentar a los cuatro fantásticos porque dice fantástico el tweet, así como de, ah.
Ya todos teorizando sobre todo.
Así es, luego llegan las películas, les matan al que pensaban que iba a ser el no sé qué y les sale la arena.
Se agüitan. No estaban los cuatro fantásticos.
Ajá, a mí me dijeron que iban a estar porque decía fantástico el tweet.
Ya sé.
Pero sí, qué emoción. La verdad es que sí me subió el hype de repente. Así como, ¡ah, no mames, ya viene la película!
Sí, y la neta ya está bien cerca, pues ya que 2 meses.
Ya falta nada.
Nada.
Ay, Dios mío, qué estrés. Como que me estresa, pero también me emociona.
Ya sé.
Me estresa porque es como de puta madre, cuando saquen los boletos a la venta.
Es lo que yo espero, que porque es, bueno, Black Panther le está yendo más que bien. Entonces quiero ver hasta cómo le va. Así que
sí, no vaya a ser que opaque Black Panther a Infinity War este año. ¿Te imaginas?
Y se ve cañón.
La verdad es que sí, porque digo, una es una película que nadie se esperaba. Black Panther, ¿no?
Sí.
Pero Infinity War viene trayendo como toda esa expectativa de 10 años de que nos han estado así como diciendo, se viene algo grande, todo es parte de una gran historia.
Sí.
Y que para que salga una pifia, que no creo, porque Marvel no se ha equivocado, bueno, Inhumans nada más, pero fue un pequeño tropiezo.
Sí, la neta tendría que estar así insoportable la película para que le vaya así mal.
Sí, tendría que ser así como Thor Dark World, algo así horrible.
Sí, 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 sí.
O todavía peor, así como, no lo vi, pero algo así como Inhumans.
Sí, te iba a lucir horrible, una aberración ahí.
Exacto. Antes de pasar con Black Panther, te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que se estén entreguardando ahí? ¿O que en la película veamos ligeras referencias, guiños, o incluso en un mundo maravilloso y perfecto, la aparición de los personajes de Marvel Netflix?
No, no creo.
Nada, ni una mención, nada, cero.
Mención, chance. pero así de que salgan, no.
Así como de, oh, Nueva York está en peligro, tenemos que ir a Hell's Kitchen. Y así como tal vez Spider-Man, oh, no, tengo un amigo que está cuidando a Hell's Kitchen. No ve muy bien, pero los mantendrá a salvo o algo así.
Yo, algo así, chance, sí, pero ya tal que salga Matt Murdock o Jessica Jones o Luke Cage, no.
O el super baboso de Iron Fist.
Es menos, yo creo.
Sí, no te digo, algo así podría estar ya padre, como o Robert Downey Jr., así como de, oh, hay un montón de defensores, unos como semidefensores cuidando, no sé, Brooklyn o no sé, algo así. Eso.
Algo así, sí.
¿Y crees que el cameo de Stan Lee sea especial, sea diferente?
No, yo creo que sí va a ser especial.
¿Tú crees? Sí, ¿crees que interactúe con algunos personajes? Como con Spider-Man, que es como su hijo.
Sí, fácil. De hecho, yo creo que sí va a ser así como... Porque, no sé, ya está muy grande, ¿no? Yo creo que ya es su último cameo.
Sí, tiene 95 años. Hace mucho leí, hace como 6 meses, leí que Stan Lee había filmado una serie de cameos así continuos. Así, hace cuenta que lo agarraron. Y en una semana grabó como 6 cameos para 6 películas o algo así.
Sangre.
Entonces,
pues sí. Bueno, espero que sea algo chido, algo especial.
Que cruce palabra con Spider-Man o con Tony o con alguien por el estilo. Eso estaría muy cool. De hecho, él ha interactuado con todos los Spider-Mans, ¿no?
Sí.
Con los de Sam Raimi y el otro brother, no me acuerdo cómo se llama, el de Twilight.
Mark Webb.
Mark Webb.
Sí,
pero... Qué cosas, Dios mío. Pero bueno, ya entrados en el mundo de Marvel y de Infinity War, vamos a platicar de Black Panther de T'Challa. Por cierto, antes de eso, esta va a ser, yo creo que la primera película, hablando de Infinity War otra vez rápidamente, yo creo que va a ser la primera película de Marvel a la que vaya al estreno de medianoche.
Es que sí, el hype es real.
Así es, las únicas que voy a los estrenos de medianoche son a las de Star Wars. He ido a todas las que han salido desde que regresó la trilogía al cine. La nueva trilogía. O sea, The Force Awakens, Rogue One y The Last Jedi las he visto en la primera proyección, o sea, en las de madrugada.
Sí, en la de medianoche.
Exacto. Y me dan unos nervios cuando va a empezar la película, no sé por qué.
Es mucho más chido. Se siente mejor vibra.
Sí, como que no aguanto así, como que me pone nervioso y digo así, ay, pinches trailers, falta otro trailer, sigue otro trailer. Y ya cuando veo el fondo negro de Lucas, es como de, oh, ya voy a empezar. Y es como un estrés muy grande. Y luego ya como que se me va y caigo así como de, ah, este es el mundo que recuerdo. Esos son los sonidos y los personajes. Así es como estresante. Entonces yo creo que voy a sentir algo similar en Infinity War. No igual, porque no es tanta la conexión, pero por ahí va. Sobre todo por el hype.
Sí, claro. Cuando empiecen a salir los esos, ya la es el logo de Marvel, todos, oh.
Ah, el aplaudadero y el gritadero. ¡Ah! Sí. ¿Vas a ir a la estreno de medianoche?
No sé, no creo. Es que como por el trabajo, la verdad, sí me cuesta mucho trabajo levantarme temprano. Ay, sí, ya. Te lo prometo.
Si no vas, así saliendo del cine, Isa, no mames, se murió Tony. Y tú así de, ah, maldición, Oliver.
Yo creo que ahí sí aplicaré mi truco Last Jedi de desaparecer de Twitter y todo eso hasta que la vea.
Oh, qué estrés, Dios mío. Bueno, ya, T'Challa, nadie nunca se esperó este hitazo de Black Panther. Sí,
no, ¿tú? Las proyecciones estaban como en 110 al inicio.
¿Y en qué fue? ¿Y en qué fue? ¿En 4 días? ¿5 días? No, en 3 días, ¿no?
Hizo 10.
¿Qué? ¿Como 300?
No, llegó a 200 y feria. Es un buen.
Creo que en una semana hizo lo que Justice League en 90 días, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso sí fue lo que me quedé así como de, ok.
Sí, pues yo creo que ya para la siguiente semana ya va a estar llegando al billón de dólares.
Así es. Cosa que solamente había sucedido con qué, con Avengers.
No, pues varias de Marvel se han llegado, pero son de equipo, ¿no? Así, porque esta pues es película de origen, de personaje no muy conocido, se lanza esta cañón.
Sí, 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 Avengers, después te decía que las películas de Avengers son las que han llegado algo que al billón.
Sí.
La mayoría.
Igual, creo que Capitán América Civil War llegó también.
Que sí. La de Thor Ragnarok, que fue la previa a Black Panther, creo que llegó a los 800, ¿no?
Por ahí también, y que también pues superó las expectativas, porque se espera que fuera menor.
Sí, se había estado conociendo pues el lo que ha venido enseñando Thor en sus películas, es como de meh.
Sí, era como el menos querido.
Exacto, pero gracias al señor Taika tenemos una nueva versión del personaje de Thor, que a mí la verdad me gustó mucho. Hay muchos también igual en internet que no me gustó, es mucha comedia, pero pues el cuate es divertido, entonces pues no sé qué se quejan.
Sí, y aparte, bueno, ya sí, o sea, la neta, hacer una comedia buena es igual de difícil que hacer como un drama bueno o una película de acción buena.
Sí, hasta incluso más difícil, ¿no? Es más difícil que hacer reír a alguien que hacerlo llorar.
Ajá, sí, sí, o sea, trata de hacer reír a alguien por 2 horas.
Sí,
no vas a ver cuánto lo difícil que es.
Sí, cañón. ¿Qué te pareció la película de Black Panther?
Me gustó mucho.
¿Qué te pareció la historia? Platícame la historia, dinos, ¿qué te pareció el primero, segundo y tercero? Pues, ¿cuál fue el que más te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? Platíqueme, señor. Señoriza.
Pues bueno, o sea, la historia es así como nos cuenta ahora sí que la parte de Black Panther, bueno, de T'Challa, después de los eventos ocurridos en Civil War, que su papá muere ahí. Entonces él tiene que tomar el reino de Wakanda. Y llega una persona así que también puede uno tener derecho sobre el trono. Eso es como a grandes rasgos la trama. Y, o sea, me gustó mucho por lo que hicieron con los personajes. O sea, bueno, en primer lugar, Wakanda está muy chido.
Así es.
Es como muy... Te dan esa sensación del lugar. Se siente así como pues su cultura, su gente y todo eso. O sea, cuando llegan, cuando tiene que hacer como el combate, este ritual para ver si es digno de ser rey,
uh-huh.
Que vacían las cascadas y se ponen así como entre las rocas, eso se hizo muy chido.
Así es.
Y también, ajá, sí, sí.
No te voy a decir que en esa parte es de las que más me gusta de la película, desde que van en las barcazas bailando, como muy como si sea muy tribal, o sea, porque pues tiene mucha inspiración, sí, de la cultura africana y de las tribus.
Sí,
ahí
sí,
fue,
sí,
cuando dije, no vamos, esta película está hecha para mí, porque a mí me gusta mucho todo ese tipo de cosas, como tribal y de culturas africanas y de cosas pues antiguas y cómo vivía la gente antes, sobre uh-huh. todo de África, que es pues la cuna de todas las civilizaciones, ¿no? De nosotros como de la humanidad.
Sí.
Entonces yo me quedé así como de, no mames, o sea, eso, y que es una película con locaciones completamente distintas a las que no, a las que estamos acostumbrados.
Sí.
¿No? Entonces, sí. Siga, señor, siga, por favor.
No, y también pues que las diversas tribus tienen así como su propio estilo. Uh-huh. O sea, me gustó que no trataran de ahora sí como que blanquearlo.
Blanquearlo.
Que estuvieran en jeans todo el tiempo, ¿no? Y así de que o sea, como que abrazaron mucho la cultura africana, ¿no?
Entonces, así es.
Eso me gustó mucho. Sobre todo los villanos también son de los mejores villanos del MCU.
Uh-huh.
Michael B. Jordan como Killmonger es la... O sea, es justo lo que un villano debería hacer, ¿no? Que es todo lo contrario al protagonista, al héroe. Pero aún así es tan humano que dices, no, pues es que el hombre tiene un punto, ¿no?
Sí, o sea, es... El señor tenía un poquitín de razón, creo yo.
Ajá. Sí, sí, sí. O sea, te hace que empatices con él. Y también el de Andy Serkis, Claw, también se me hizo muy chido, aunque porque estaba así de loco. Y también, en general, el tema de la película, ¿no? De que tomó ese tema del racismo, pero lo hizo para bien, ¿no? Así como, porque Wakanda es el que se cierra al mundo, ¿no? No es al revés, que... O sea, se me hizo como muy ingenioso, ¿no? Poner a Wakanda como si fuera los que se estuvieran cerrando al mundo, ¿no? Que es como la cuna de la civilización, super civilización, super avanzada, donde pues parece que ni tienen enfermedades ni nada, porque uh-huh. Esas perlas curan todo.
Sí, la hierba del corazón, no sé qué demonios, ¿no?
No, las perlitas esas que tenían en sus pulseras.
Ah, yo pensaba que hablabas de la planta que les regresa la...
Ah, no, porque es que le disparan en la espalda Ross y le ponen uh-huh. una en la espalda así, como que, ah, ya.
Ah, perlas de cacológico, no me acuerdo cómo se llaman.
algo así. Y pues que tienen miedo, ¿no? De que se abren sus fronteras, pues la gente, o sea, que Wakanda deje de ser Wakanda. Entonces se me hizo como muy chido que tomaran eso. Y al final también, en lo particular, se me hizo muy bueno cuando llega este T'Challa al lugar donde habían matado, pues, al papá de Killmonger, y hace como el instituto, ¿no? Como de ayuda. O sea, se me hizo muy chido. O sea, si yo fuera un niño afroamericano y viera eso, o sea, diría, no manches, o sea, la neta sí, casi se me sale hasta la lagrimita, ¿no? Así que, o sea, está muy, muy bien ejecutada. Y lo único que no me gustó tanto es la cinematografía, sobre todo en el inicio, ya es que es el primer, como, donde llega T'Challa y al rescatar a las esclavas esas, que era parte de una operación de esta Lupita Nyong'o.
Sí, de Nakia, ¿no?
Uh-huh. De Nakia, ajá. Ahí está como muy... O sea, capturar la oscuridad es muy difícil.
Sí.
Y siento que la cinematografía ahí no ayudó mucho. Y también tiene así como algunos detalles. Por ejemplo, al final, que cuando está la super batalla épica, y es así como un día soleado y el pasto está todo verde, y está así como que... Creo que el clima, si hubiera sido un clima más intenso, hubiera ayudado más eso, ¿no? No que todo verde y soleado y pues están peleando ahí. Entonces, pero en lo general sí creo que es de las mejores del MCU.
Así es, como tú, sobre todo por la historia, ¿no? Y también por los villanos, que, como bien dices, como que conectas con el Killmonger y dices, no, pues el Will tiene razón, ¿no? Y lo dejaron afuera y no lo pelaron, y él solo quería, pues, hasta cierto punto quiere ayudar al mundo, ¿no? Pero a lo mejor lo quiere hacer a través de la violencia, que a lo mejor no es lo ideal.
Uh-huh. Sí.
Pero sabe que tiene mucho que ofrecer al resto del mundo. Pero también lo quiere hacer a través, como te digo, de una forma violenta. Entonces dices, o sea, sí, pero no va por ahí la cosa, ¿no?
Sí, no, y aparte, o sea, él llega al trono de manera legítima, ¿no? O sea, triunfa en combate y todo, pero pues...
Así es.
La neta, ya al final te das cuenta que sí está medio loco, pues.
Sí, que a lo mejor no es el mejor rey que necesitan.
Ajá, sí.
Algo más te iba a decir. El director es Ryan Coogler, que viendo la película, y tal vez no sé si fue ya también subconsciente de que... Sé que Ryan Coogler dirigió la película de Creed. Por momentos me recordaba la película de Creed, sobre todo como las secuencias de acción.
Ah, sí.
Me recordaban mucho la película de Creed, incluso también con algunos tonos o ritmos de la música. Decía, ah, eso se parece a la de Creed, que no está nada mal, porque la película de Creed es muy buena, sobre todo las secuencias de box, de boxeo, son muy intensas y muy padres, no te dejan al filo del asiento. Entonces dije, ah, tiene como que ese sentido, su estilo, y va muy de acuerdo a la película, ¿no? A Black Panther. La música me encantó. Al principio yo estaba como de, porque habían anunciado que Kendrick Lamar iba a hacer todo el soundtrack, y dije, va a ser puro pinche hip hop y cosas así, que sí, en parte sí, porque sacó un disco bajo la imagen de Black Panther, pero no toda la música está en la película. De hecho, la música es de otra persona, el soundtrack, la música ambiental o como se le quiera llamar, y está muy muy chida, porque te digo, tiene ritmos tribales. De hecho, en la escena de la cascada se ven unos brothers tocando unos tambores, y ellos hacen parte del soundtrack de la película, y creo que, si no mal recuerdo, son de Burundi, ese lugar.
Órale.
Burundi Drummers, sí. Se les conoce como pues, ¿cómo se dice? Drummers. Percusionistas de Burundi.
Ándale.
Y son como que, pues, digamos, famosones, por así decirlo. Como los japoneses, que tienen así los de... Los que luego vienen al Auditorio Nacional y así.
Sí.
Entonces así hay una versión proafricana, y esos cuates hacen una buena parte de la música del soundtrack, cuando hay pues muchos tambores y danzas y demás. Entonces está muy 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 chida la música, como que también te ayuda a transportarte a ese mundo que es Wakanda. Y como tú decías, te construyen el mundo tan bien, tan cool, que sientes que ya has estado ahí, ¿no? O sea, no se ve tan nuevo, no es como de uh-huh. ¿Qué es este lugar que me están mostrando? Sino que te incluyen tanto en él y te lo muestran de una manera tan natural. Por ejemplo, la tecnología a través de la hermana de T'Challa, que no se siente ni forzado, es simplemente como un personaje que ayuda a avanzar a Black Panther, pero de paso su rol en la película es también ayudar a Black Panther y ayudarnos a nosotros a conocer la tecnología y qué es lo que se puede hacer con el vibranio.
Ajá. Sí.
¿Qué pasó? ¿Y es lo que
hay?
Oh, pues sí, tío, el vibranio y demás. Y además les tomó una película mostrarnos Wakanda, dejar en claro qué es, cómo funciona, dónde está, qué lo hace avanzar. y me gustó más, lo entendí más que el, todo el tiempo que hemos estado en ¿cómo se llama? En Asgard, en Thor. Asgard, sí, sí. Asgard hemos ido una, dos, tres, por lo menos tres o cuatro películas.
Sí.
Y nunca he visto más de Asgard. Siempre es el salón de Odín, su bóveda y en la de Thor Ragnarok pues un poquito de como los alrededores, ¿no?
Sí, de hecho en Thor Ragnarok sí muestran un poco más, pero, en cuanto a lo de Heimdall y todo eso.
Exacto, pero es como de... ¿Y luego?
Sí, no, no tienes un sentido claro de la cultura de ese lugar.
Exacto.
Encontrar con Wakanda, donde ves luego o sea, la cultura está en todas las partes, pues.
Exacto, y aparte Wakanda, por muy no tampoco vas así que digas todo el tiempo en las calles de Wakanda, en los edificios y demás, pero lo poco que te muestran a través de los personajes y las escenas y los cortes y los demás, entiendes que hay un montón de gente que está dividida en ciudades, en áreas, porque vas a estás en la ciudad de Wakanda, bueno, estás en la ciudad principal donde está T'Challa.
Sí.
Pero luego te llevan a las montañas donde están los Jabari, los que tienen como al dios Hanuman, que es un dios hindú, que es el nombre mono. Entonces vas así como a diferentes lugares y te da una sensación de distancia porque van por esos como pasadizos así como entre las montañas cubiertos de nieve y demás. Mientras que en Asgard es como de, pues está el salón de Odín, el puente de Heimdall y luego hay como 24 habitantes en todo Asgard. ¿No? Sí, esa, sí. Esa fue la sensación con la que yo me quedé después de ver Thor Ragnarok, como de... Pues de repente hay mucha gente, pero en total yo creo que hay como unos 80 habitantes, ¿no? Y en Wakanda, de lo, con todo el que lo vimos en dos horas, y creo que no sé cuánto tiempo hayan dedicado realmente a mostrar la ciudad, pero sí me da una sensación de que por lo menos hay unos 50,000, 60,000 habitantes en Wakanda, ¿no?
Sí, y aparte es muy ingenioso cómo te van mostrando la información. Por ejemplo, en la batalla esa de las... En la cascada, el primer duelo por el como el trono.
Ajá.
Ahí es donde primero te muestran, ¿no? Que hay como varias tribus que están, no, pues los de la frontera que los cuida este cuate y están los de las montañas y todo eso.
Y los del
y
río,
luego ya
¿no?
Después, ajá, y luego ya después vas a la montaña, entonces ya te da como la sensación de que pues, es mucho más grande. Y también está muy chido que todos los diseños estén influenciados pues por la cultura, ¿no? O sea, que tienen el laboratorio de la hermana de T'Challa, se me hizo muy chido. Porque tiene así como marcas tribales, ¿no? O sea, no iban a tener una construcción súper minimalista, ¿no? O sea, de eso no acuerdo con el tono, con lo que es Wakanda. Entonces, exacto. Es muy chido.
Y además le da como ese toque, si te da, como tú mencionas, no se ve minimalista porque es como tecnología, sino tiene esa mezcla súper padre de tecnología que la vemos en las mesas de trabajo y demás. Pero si te acuerdas, uh-huh. La escalinata tiene todo un dibujo así como tribal, ¿no? Y aparte sí, es súper colorido, sí. Que también va de acuerdo... Creo yo, no solamente a la cultura, sino al tipo de personaje que es la hermana de T'Challa, que es esta Shuri.
Uh-huh.
Entonces refleja también un poquito el carácter de Shuri, ¿no? Que es como inteligente. De hecho, es de acuerdo, por lo que tengo entendido, de acuerdo en los cómics, y supongo que también va a trascender en las películas, ella es el personaje más inteligente del universo de Marvel, por lo que tengo entendido, ¿no? Entonces también se ve que se demuestra que es inteligente, pero que también sigue siendo una chica joven, ¿no? Con toda esa parte como colorida, tribal y medio pop que maneja y como alegre. Está como padre porque también refleja lo que es su personaje. Entonces, ese tipo de cositas me gustaron mucho. Y también como tú dices, el reflejo de las tribus en la cascada, ¿no? Que están los de la frontera que mencionaste, la gente del río. Presentaron también a los como... los que hacen el mercadeo, ¿cómo se llama?
No. Los comerciantes.
Los comerciantes, la tribu de los comerciantes y demás, ¿no? Entonces cada una tiene como su propio estilo. El cuate que más me impresionó, que también es un reflejo directo de algunas culturas hasta africanas, es el brother que tiene como el plato en los labios o en el labio.
Ah, sí.
Ese estaba así, súper padrote, la neta. Además con su traje verde.
Sí, sí.
Está súper cool. Otra cosa que me di cuenta es, desarrollaron todo un alfabeto para la película. Que si te das cuenta, el traje de Black Panther... El traje del cuate, este super padrote del río. Y muchas cosas en la película tienen como una tipografía como tipo runas, pero africanas.
Uh-huh.
Todo eso es un abecedario que se desarrolló para la película, ¿no? Y tiene su propio estilo de escritura y demás. No sé cómo se llama. Vale. Yo diría que es como el abecedario de Wakanda, ¿no? Pero no sé si realmente sí. Tengo un nombre como tal. Incluso en el traje de Black Panther, si te das cuenta, cuando lo está probando que lo patea en el laboratorio,
ajá.
Cuando se pone morado, que es la energía cinética que está guardando, se ven como unas líneas. Todas esas líneas son textos de Wakanda. Incluso la nave esta, el Royal Talon, como el...
Sí.
No sé cómo sea talon en español, como la aguja, la garra real.
Ajá.
Si te das cuenta, cuando la parte de luz azul que es atrás, que es muy Millennium Falcon, así como de está bien Millennium Falcon, ¿no? Así como la luz, el motor. Si te das cuenta, va cambiando, como es, emana energía, pues supongo que caliente porque es como un motor. En esos detalles, cuando la vuelvas a ver, porque la tienes que volver a ver. Si te das cuenta, en la parte de atrás se ven de igual tipografía africana, o bueno, de Wakanda.
Órale.
Y está, eso, todos esos detalles están así súper, súper, súper bien cuidados. La ropa de los que traen como una, como un poncho, los de la frontera. Uh-huh. Igual, cuando tengas oportunidad, ve los diseños y tienen tipo gratán. Tienen tanto diseños tribales como muy africanos, o sea, de la vida real.
Uh-huh.
Pero también tienen mezclado la tipografía que inventaron para Wakanda y se ve súper, súper chido. O sea, el diseño de vestuario es impecable.
Sí, está muy chido.
También algo que también se me hizo muy curioso, y creo que en esta parte, vamos a decirle, del mundo, en México, igual, y yo creo que no nos damos tanto cuenta porque ni tenemos tanta influencia afroamericana ni tampoco creo que seamos tan racistas en ese aspecto, quiero suponer. Pero yo no me sentí así como raro, así como de ay, puro negro en la película. ¿O tú te sentís así como extraño?
Pues en cierto punto sí, o sea, más cuando entra.
Ah, no es cierto.
Pero, o sea, más cuando entra Ross.
Ajá.
Y Andy Serkis. Es como, no, pues la neta son los únicos dos blancos en toda la película. Pero se hizo chido.
O sea,
se hizo, no como. Como que tenían una cuota, no sé, de que, oye, pues ya está muy. Es demasiado negra esta película, ¿no? Desde el soundtrack y los codos tribales, esto tienes que meterla más blanco, ¿no? O sea, tienes que meter un Starbucks o algo así, ¿no?
Un Starbucks. Es lo más blanco del mundo.
Entonces se me hizo muy chido. Y aparte, otra cosa que se hizo muy chida es que, o sea, Ryan Coogler debe ser el director de la siguiente película de James Bond. Porque por muchas partes esta es una película de James Bond. O sea, T'Challa es un James Bond. Tiene a su Q, que es su hermana Suri.
Uh-huh.
También tiene su sidekick, que serían los... ¿Cómo se llaman? Los Dora Milaje.
¡Dora Milaje!
Es meras, la mera, la guardia que está bien chida.
Okoye. Se ve que la fui a ver 4 veces, ¿verdad?
Sí, porque, o sea, esa secuencia del casino es muy similar a la secuencia del casino de Skyfall.
Exacto, que llega acompañada de dos mujerones, ¿no? T'Challa.
Ajá, sí, y de hecho, pues tiene una toma muy similar, ¿no? Que está así de la espalda, T'Challa.
Así es.
Y hacia el casino, ¿no?
Hacia la mesa de juegos, ¿no? De los High Rollers.
Uh-huh. Sí. En Skyfall es más o menos así, pero al revés. Y de hecho, hasta la paleta de colores es muy similar. Y te digo, sí, la tecnología, todo, hasta la persecución en el carro, dije. Ryan Coogler debe dirigir la siguiente película de James Bond.
Ojalá y sí se la den. Ryan Coogler se lo merece. De entrada creo que va a dirigir la segunda parte de Creed.
No, creo que no.
¿Ya no la va a dirigir? Yo me quedé en que no. Según yo, se había peleado con Sylvester Stallone y Stallone dijo, pues entonces no sé qué.
Yo la dirigiré.
A ver, aquí dice, no, sí cambiaron a Stephen Caple Jr.
No sé si quién sea.
¿Cómo si ya me molesté? Así como de... Pues es de Cleveland, el brother. Y ha dirigido The Land, A Different Tree, Prentice and Fury's Ice Cream Adventure. Pero es director nuevo, es los nuevos directores de Hollywood, 30 directores de Hollywood abajo de los 30. Entonces está joven. Okay. Igual y le va bien porque Coogler también está joven y dirigió y es de los directores más jóvenes. O era un director joven cuando dirigió Creed. Vamos a ver cuántos años tiene Ryan Coogler. Según yo es como súper joven.
Según yo está como en sus 30.
Sí, o sea, a comparación de otros directores.
Sí, o sea, 30 sí es joven para un director.
Tiene mi edad, tiene 31. No mames, ese güey está dirigiendo películas de presupuestos de 200 millones de dólares y yo estoy aquí comprando por Amazon en descuento.
Oh, ya sé.
Por si te dijera.
De hecho, ubicas a una youtuber que se llama Lindsay Ellis.
Sí, creo que tú me, es la de la que tú me pasaste el video donde esperas a la película de Bright.
De Bright. Sí. Pues esa, ella fue a la escuela de cine, creo que de Nueva York. Uh-huh. Y uno de sus compañeros de generación fue Ryan Coogler.
No, bueno. O sea, la chica le sabe.
Sí, sí, sí.
¿Te imaginas tener 31 años y decirle a uno de 40, en este caso Chadwick Boseman, que tiene 40 años, decirle, tú te vas a parar aquí y vas a hacer esto y esto y esto? Porque yo tengo una visión de cine impresionante y tú, pues, tú lee esto. Sí, no, pero pues qué chido.
Es más, o sea, de lo que escuché es así como ganarse la confianza de los actores y todo eso. Y después de Creed, y bueno, también creo que hizo Fruitvale Station y otra. Yo creo que ya estaban todos más que dispuestos para corroborar con este Coogler.
Estoy viendo la edad del cast y están jóvenes. Por ejemplo, Ryan Coogler tiene 31, que es el director. Michael B. Jordan tiene 31.
¡Dole!
Chadwick Boseman, pues sí, ya está cuarentón, pero parece de 25. Daniel Kaluuya, que es el de la tribu de la frontera que salió en Get Out. Uh-huh. Y en ¿cómo se llama este episodio de Black Mirror? Se me olvidó el nombre, pero bueno.
Ah, no me acuerdo, pero sí, el que está bien depresivo.
Sí, tiene 29 años.
Órale.
M'Baku, que es el de la tribu de los Yavari, el orangután.
Sí.
¿Ese? Winston Duke tiene 31 años. Shuri tiene 24. Que es esta Leticia Wright.
Órale.
Y yo no sabía, a ver si entendí bien los rumores, lo que leí en internet, pero la que sale de mamá T'Challa mamá, esta Felicia Rashad, que tiene 69 años.
No manches.
Por lo que tengo entendido, ella iba a ser Tormenta en los X-Men, en la primera versión, y que se lo ganó Halle Berry.
Órale.
Eso es lo que entendí. Pero vamos, no me creas. Era como la primera opción para hacer Tormenta.
Fíjate, sí le queda.
Sí, sí, de hecho sí. Un poquito más joven, pero sí. Forest Whitaker también salió, pero ya tiene 56, entonces ya está como...
Sí, el elenco estaba muy, muy chido. O sea, Lupita Nyong'o, Forest Whitaker, sí. Michael B. Jordan, Daniel Kaluuya.
Andy Serkis.
Como
Claw. Martin Freeman. Y Martin Friedman, así es como el agente Ross, como tú bien dijiste. Yo pensé que las daba en la misión de la nave.
Yo también. Que ya
pero,
se iba a sacrificar ahí.
¿Sabes qué estaba pensando? Cuando esta Shuri le dice, yo ya lo investigué y sé que usted fue un gran piloto de la CIA. Dije, si ahorita tiene punto en la película como 40 y tantos años. Uh-huh. Quiere decir que en los 90s tenía que como 20 y algo.
Ajá. Uh-huh.
¿Crees que salga en Captain Marvel?
Nada, es lo que estoy escuchando. Yo digo que chance sí.
Tal vez una pequeña aparición ahí junto con Nick Fury.
Sí, sí, sí. Igual ahí un papel importante, yo diría.
Ojalá y sí, sería cool, ¿no? Eso también es lo que me gusta del universo de Marvel, que se entrelazan las cosas, pero no se sienten de manera forzada.
Sí, exacto.
Ah, este Kevin Feige está haciendo el trabajo del señor en el universo de Marvel.
Ya sé. Imagínate cómo estar ese organigrama que han de tener, así de que todo con hilos de estambre. Que
tienen una especie como de bodega en un lugar así como en el desierto de Nevada, como a 45 pisos bajo tierra, que nadie puede entrar más que Kevin Feige y quién te gusta más y sus directores.
Y la cabeza congelada de Walt Disney.
Y la cabeza congelada de Walt Disney y Michael Jackson. Y tienen, como tú dices, una serie de estambres, ¿no? Que se están así como creando. Dicen, bueno, ahora este va para acá, que es el agente Ross, y va a Capitán Marvel. Pero cuando lleguemos a Infinity War tenemos que poner un nuevo hilo, un hilo de color negro. Pero todavía no tiene nombre, porque puede ser Capitán América o Iron Man, depende del contrato, lo que quieran cobrar. Y luego tienen una serie de hilos que van así hasta el infinito, que dicen así 2020, 2025, 2030.
Sí, no manches.
Lo que debe ser entrar a la oficina de Kevin Feige y encontrarse un archivo más secreto y así con password.
Sí, de que plan de dominación mundial.
Así es, o cómo darle en la madre a DC. Ay, Dios mío, qué cool chamba, qué buena chamba, qué chamba tan divertida tiene este Kevin Feige. También sí. A la vez medio estresante, ¿no? Pero
no, yo diría que mucho.
Pero imagínate qué estrés cuando le dijeron, no, pues es que Inhumans nada más no, joven. Bueno, también en algo teníamos que fallar después de 10 años, ¿no?
Sí, imagínate el inicio así cuando nadie cree que iba a funcionar.
Sí, señores, les tengo una idea. ¿Qué les parece si traemos un personaje que se llama Iron Man? Le hacemos 3 películas y luego creamos un universo, una especie como de que todas las películas que salgan de aquí a 10 años van a estar conectadas. ¡Ah! ¡Ese hombre está loco!
Sí, la neta sí es lo primero que pensaría, de que no, antes no se puede hacer.
Sí, lo han de haber dicho, joven, usted está loco. Y además de superhéroes, nadie lee cómics. Los cómics son para niños. Y Kevin Feige, deténme mi cerveza, muchacho. Oh, qué cool.
No dando millones de dólares.
Él y Disney y todo el mundo.
Sí.
Bueno, excepto el que era War Machine y Natalie Portman.
el que era War Machine sí se va a estar dando de topes en la cabeza.
Y la verdad es que bueno, porque no siento que tuviera tan buena química con Robert Downey Jr.
Sí, pero imagínate perder ese negocio.
Sí, pues es que también, como tú dices, ¿quién iba a pensar que esto iba a llegar a pues a esto, no?
Sí.
10 años de película, de por lo menos 2 películas al año, o 3, ¿no? ¿Cuántas son por promedio? Como unas 2 o 3, ¿no?
Entre 2 y 3, pues este año va, pues ya va Black Panther, Infinity War y Ant-Man and the Wasp.
¿Tú crees que, bueno, no sé, porque obviamente Ant-Man and the Wasp sucede previo a Infinity War, pero primero vamos a ver Infinity War. ¿Crees que después de ver Infinity War lleguemos con otros ojos a ver Ant-Man and the Wasp, así como de, uy, estos güeyes van a estar cuando se muera tal, o uy, estos güeyes les fue re mal en Infinity War? O sea, como que ya sabes a dónde van a llegar en esa película o después de esa película, porque ya lo viste.
Sí. Pues como, o igual los eventos de Ant-Man and the Wasp afectan Infinity War, ¿no? De que algo pase. Pues algo pasa, ¿no? Y llega así Ant-Man. Y está, o sea, ya con el capitán y, oh, ¿dónde andabas? Larga historia. Y ya que eso sea los eventos de Ant-Man and the Wasp.
Pero se supone que Ant-Man and the Wasp es previo en la línea del tiempo a Infinity War, ¿no?
Sí, pero o sea, que imagínate que termine justo cuando están empezando los eventos o a mitad de los eventos de Infinity War.
Ah, que digas, oh, nos tenemos que ir porque Capitana necesita en Wakanda.
Ajá, o que, no sé, algo de lo que ellos hagan afecte Infinity War.
Oh, ok, pero tú no sepas hasta que veas la película de Man, de vos que digas, ajá, ah, por sí, eso sí, pasó sí. Eso en Infinity War, oh, ya entiendo.
Sí, sí, sí.
Sí, puede ser, puede ser. Oh, qué estrés, qué estrés. No manches. ¿Crees que también ya nos salimos un poquito de Black Panther, pero es que todo está muy bueno y todo está conectado? También otra cosa que quería mencionar de la historia de Black Panther es, y también de Wakanda, es nos tenían que dejar perfecta y totalmente bien planteado cómo funciona, qué es, y que encariñarnos con Wakanda, porque una buena parte de Infinity War, por lo que hemos visto en los trailers, sucede en Wakanda. Hay una gran batalla en Wakanda. Que incluso sí. Incluso este T'Challa en el trailer le dice, dejen las ciudades, preparen las defensas y denle a este hombre un escudo.
Sí.
Esa escena me gusta mucho del trailer cuando le dicen, denle a este hombre un escudo. Por eso cuando llegue la película va a ser como de, pues ya pasó el momento. Y en el trailer se me sentía más cool. ¿Sabes?
Sí. O quién sabe cómo esté
editado.
El cero. Ajá.
Sí, eso sí. Sí, pues digo, en Infinity War va a haber una gran batalla en Wakanda por lo que hemos visto en los trailers. Y obviamente creo que eso debe haber sido algo que le dijo Kevin Feige y no le dijo, haz lo que quieras con la película, muchacho, porque realmente es un muchacho, Ryan Coogler. Pero necesito que me plantees bien qué va a pasar en Wakanda, que necesito que me plantees bien el universo o el mundo de Wakanda, ¿no?
Sí.
Lo que me pregunto es, ¿qué fue primero, Wakanda o el reino de las Amazonas? Porque es el mismo principio, te das cuenta, en DC y en Black Panther el mundo está ahí a la vista, pero está oculto, por así decirlo. O sea, está a la vista, pero no está a la vista.
Ajá, sí, sí, sí. ¿No? Pues No sé, o sea, supongo que las Amazonas son antes de la creación del hombre, ¿no?
No, pero me refiero en los cómics. O sea, ¿quién escribió primero el mundo de Guasa? ¿Qué dijo? La isla va a estar esculta con un escudo, que no sé cómo funciona el escudo.
Pues casi siempre DC publicaba algo y Marvel lo copiaba. Entonces sí, probablemente DC.
¿Tú sabías que Shuri en algún momento en los cómics se vuelve Black Panther?
Ah, sí, 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 he escuchado.
Sí, por eso todo el mundo pensó que cuando ella se ponía los cañones estos en las manos, que son como unas panteras,
ajá,
la gente pensaba que se iba a poner un traje similar al agua de Wakanda, de Black Panther. De hecho, compré el libro de arte porque la verdad es que esta película sí me encantó visualmente. Dije, uh-huh, necesito el libro de arte. En el libro de arte vienen sketches de Shuri con un traje similar al de Black Panther.
Órale.
Entonces podría ser que nos estén planteando también para futuras películas de Black Panther, porque tiene que haber una segunda de Black Panther. ¿Estás de acuerdo?
Sí, no. Yo creo que ya con todo ese dinero ya tiene su propia trilogía Black Panther.
Seguro, entonces seguramente una de esas historias podría ser que en los cómics se supone que T'Challa se lastima, no me acuerdo cómo ni contra quién, pero en ese periodo toma Shuri el manto de la Pantera Negra. Entonces podrían hacer una historia similar, que pelee contra alguien, se lastime en el primer acto, segundo acto, y en el tercer acto llegue Shuri a salvar el día.
Sí, sí, sí.
Estaría bastante, bastante cool. Incluso, sí, ya tal vez uno de los hilos que tiene ahí uno de los hilos que acaba de poner Kevin Feige en su bóveda secreta en Nevada, porque sabemos que está, ajá, en Nevada porque lo acabamos de decir aquí. Uno de los hilos es nuevo porque acaba de conectar y dice Sony X-Men.
Ah, sí.
Y a lo mejor ese hilo dice Tormenta conoce a Black Panther. Porque durante un periodo en los cómics, Tormenta y Black Panther tienen sus queveres.
Órale.
Entonces podría ser eso. Estaría ahí como de, vamos a introducir a los X-Men primero con esta chica que llega a Wakanda. Y tiene poderes mágicos. Y tú así de, ¡no! Y así. Empiezan a hacer el crossover con los X-Men.
Eso estaría muy chido.
Estaría muy, muy cool. ¿Qué crees que presenten primero? ¿X-Men o la Familia Fantástica?
Yo creo que X-Men. O sea, si va a suceder, serían X-Men. Porque los cuatro fantásticos siguen muy quemados.
Sí, va. Bueno, sí. Sí, las películas como tal, sí, los actores ya no, porque pues Chris Evans se reivindicó con Captain America y este. ¿Cómo se llama? Michael B. Jordan se reivindicó en Creed y en esta con Killmonger.
Ajá, sí. Sí, pues todos los antorchas humanas ya están parte del MCU.
Así es, ya volvieron. Chris Evans fue la primera antorcha, ¿verdad?
Uh-huh.
Y luego fue este Michael B. Jordan. ¿Tú crees que haya un comentario chistoso en Infinity War donde estén Doctor Strange, Tony Stark y la gente alrededor, los tres juntos, porque los tres han participado en historias de Sherlock Holmes?
No creo. Sería demasiado meta.
Sí, sería como muy, muy meta el asunto ese. Pero sería cool.
Sí, sí, sí. Así que diga elemental o algo así.
Así es. Algo que tenían súper bien escondido en la película de Black Panther, hablando de la última escena, que tú mencionaste ahorita, que estaba toda muy así como iluminada y muy bonita.
Uh-huh.
Pero medio así como que no correspondía con la cinematografía. ¡Fueron los megarrinocerontes!
Ah, están muy chidos.
Estuvieron bien, no me lo esperaba así, pero para nada. Y te hacen el setup así que no lo ves venir. Es así como de, mira esos rinocerontes, como que de, sí, pues chido, ¿no? Conviven con los animales, ¿no?
Ajá, sí, sí.
Que incluso Black Panther dice, oh, esto ya está muy grande, ¿eh? Y seguirá creciendo. Y el cuate este le dice, sí, sigue creciendo.
Sí, 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 que no sabes para qué son y luego ya salen con sus armaduras acá bien rifados.
Sí, están bastante, bastante cool.
Y aparte lo monta, o sea, sí. Nunca he visto a alguien montando un rinoceronte en batalla. Así es,
con eso armadura, es chido. Con armadura.
Ya sé.
Pregunta importante.
Venga.
Ok, está agarrando aire para la pregunta. ¿Amazonas o Dora Milaje?
No, yo creo que las Dora Milaje.
Sí, yo le dije a mi hermano eso. Le dije, a ver, ¿tú qué prefieres? ¿O qué se te hizo más cool, las Dora Milaje o las Amazonas? No, pues las Amazonas me gustó más la idea. Y yo así como de, la neta, las Dora Milaje se ven más rifadas.
Sí, es que, la diferencia principal con la Mujer Maravilla, pues es que la Mujer Maravilla se va de Temizquira. Uh-huh. Entonces, y aquí, en cambio, tienes a... Se me olvidó su nombre, pero como la principal de las Dora Milaje.
¿Okoye?
Okoye, que está, o sea, está ahí siempre al lado, tiene su propio arco, su propia historia, entonces te deja ver más de ella como persona, ¿no? Uh-huh. En cambio, en las Amazonas sí tienes la batalla muy chida, que es cuando llegan los alemanes ahí a la, como a la playa de Temiscira, pero después de eso ya no las vuelves a ver. Y en cambio aquí están todo el tiempo, o sea, son una parte integral de la historia.
Así es, y están siempre, como tú dices, acompañando al rey, ¿no? No importa quién sea. Esa también me gustó, le dio como cierta realidad al personaje, que Okoye sabe que no es buen rey este Killmonger, pero ella es dedicada y está entregada a cuidar al trono, y el trono y a Wakanda, ¿no? Entonces dice, pues es que yo no puedo oponer al rey porque yo estoy aquí para cuidar al rey y cuidar a Wakanda, ¿no?
Ajá.
Y Nakia. Sí, y Nakia es como de, pues bueno, yo voy a salvar a Wakanda, ¿no? Y la otra es como de, yo también quiero salvarlo, pero mi deber es aquí, con el rey.
Sí, sí, y aparte es este su esposo, su novio, su pareja.
Ay.
El de los rinocerontes.
Sí.
Pues eso también se hizo muy chido, que se están dando acá en la torre y que va este cuate cargando con el rinoceronte contra M'Baku. Y se pone Okoye enfrente y lo detiene así como...
En seco.
Inmediatamente, así se me hizo como que una forma muy humana de resolver el conflicto. Así que pues la neta, estos dos cuates se aman, o sea, ya hay que detener esto, ¿no? O sea, todos son pues la misma gente, ¿no?
Así es, son las preguntas, pues, ¿cómo se dice? ¿Wakandianos?
Sí, wakandianos.
Y como tú bien dices, no son la misma gente, es el mismo grupo, son el origen de la humanidad, al final de cuentas, ¿no? También tiene algunos chistes y también comentarios sobre, pues, la opresión de la gente de color, ¿no? Sobre todo cuando le llaman a los blancos, le dicen colonizador.
Ah, sí.
Que está así en la jeta de todos, así como de colonizadores, porque fueron colonizadores, pero también no se siente tan agresivo porque es parte de la historia. Y tú dirías, bueno, la gente de Wakanda sí los ve, ¿no? Ellos son los que están siendo los opresores de la gente de color que está fuera de Wakanda, que no puede regresar.
Sí, y aparte está muy chido porque Wakanda es así como un África sin colonización británica ni francesa. Exacto. Entonces está como muy, muy interesante.
Incluso hay una parte donde este Killmonger les dice, vamos allá, cuando toma el control, dice que va a repartir armas a todos los agentes que están encubiertos fuera de Wakanda y demás. Uh-huh. Y dice que el sol jamás se va a ocultar en Wakanda, que es exactamente lo que los ingleses decían, ¿no?
Sí,
que el sol nunca se metía en Inglaterra, porque en todo en todas partes del mundo había una colonia inglesa.
Así es.
Entonces me quedé así como de Eso, y cuando está en el museo inglés, que le dice la dueña de ahí del bueno, no la dueña, pero la curadora del museo.
Sí.
Killmonger le dice, ¿y cómo crees que se llevaron ustedes el hacha? Bueno, no ustedes, pero los alemanes el hacha. O no, ¿cuál crees que fue el precio correcto? ¿O cuál fue el precio que ustedes pagaron por este hacha, no? Le dice, yo me lo voy a llevar porque es mío para empezar. Entonces, sí tiene buen mensaje la película, así como en tu cara, pero es parte de la historia. No es así como tan... Vamos, si la película no fuera con este estilo y con este tema, no funcionaba. Pero como es con este estilo y este tema que te lo voltean, de que ahora los negros son los que están ocultos y no quieren salvar al mundo, es como de, no, pues sí tienes razón, ¿no?
Sí, sí, y aparte como que había dos formas de hacerlo, ¿no? Una, ignorabas completamente cualquier tipo de tensión racial. Ajá. O lo abrazabas, y me gustó mucho que hayan tomado esa ruta.
Así es. ¿Había algo más que quería decir? La escena de la muerte de Killmonger al final, cuando ya ve el atardecer, que también su papá le dijo, los atardeceres en Wakanda son los más bellos del mundo.
Ah, sí, sí.
Killmonger le dice, prefiero morir y que arrojes mis cenizas al mar como mis antepasados, que preferían morir en el barco saltando y ahogándose que vivir una vida de esclavitud. Así como de, uy, güey, qué profundo.
Eso está muy chido. Y también la música ahí está genial.
Sí.
Así como un poco del Rey León.
Sí, exacto. E incluso la historia, si la ves, también tiene un poquito del Rey León, ¿no? No es el hermano, ni esto, ni el otro, pero al final de cuentas hay un hermano de por medio, hay un tío, hay un sobrino, hay una tía, y hay como esa lucha familiar, ¿no? Ese conflicto familiar.
Sí, sí, es muy shakespeariano. Uh-huh. Y está muy... O sea, está muy chido porque es como... Te ponen el tema como de Wakanda, el que siempre te ponen.
Sí. Así, ¡ah! Y mientras... ¡Vete! o algo así, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Entonces está muy chido, ¿no? Como que por fin ya estos cuates tenían un punto de vista en común, ¿no? Que así que Wakanda era lo mejor del mundo, ¿no?
Que la verdad es que sí lo es, ¿eh? Yo la verdad sí me iría a vivir a Wakanda.
Sí, pues no, entonces no tienen enfermedades. Todos parecen ser ricos.
Así es.
O sea, la neta sí estaba ideal, pues.
Así es. Incluso hay un chiste muy divertido de un meme de un policía que es de, creo que es de Vine o de Twitter, ¿no? Que están arrestando a una mujer de color, un oficial blanco, y el que está grabando le dice: oficial, tengo una pregunta para usted. Y el oficial como que se le queda viendo así como: ¿qué quieres, pendejo? Y el cuate con la cámara: ¿qué son esos? Y se ven los zapatos del oficial todos feos y chancludos. Y esta Shuri hace lo mismo de: ¿what are those? Y así, como que no mucha banda en el cine captó el chiste, pero la banda que conocía el meme o el video es así como de: está bien cagado. Y ya Black Panther enseña sus guaraches. Sí. Otra cosa es que el cuate este Chadwick Boseman, así como tal, él tiene como un carisma chido, como que una buena vibra. El otro día creo que te decía a ti, ¿no? Que es como lo opuesto a Tony Stark, ¿no? Tony Stark es fanfarrón, pero también es como agradable, porque es muy fanfarrón y engreído. Sí, sí, sí. Y Black Panther es como, bueno, este Chadwick Boseman es como más humano, más humilde, más centrado, más tranquilo. Y a la vez también, por eso mismo lo vas a tener muy carismático. Entonces son como opuestos, pero ambos son como carismáticos. Como que dices: a ver, quiero saber más de este cuate, quiero platicar con él, ¿no?
Sí, sí, tío. Para mí no. Yo hubiera preferido más que Michael B. Jordan fuera Pantera Negra.
¿Sí?
Pero sí, mil veces.
Ay, pero no sí, sé. Chad,
es que no sé, siento que el acento está muy denso, pero digo, tiene sentido en la trama.
Oye, a mí me gustó, sí, perdón que te interrumpa, a mí me gustó mucho el acento de Chadwick Boseman.
Sí. Es que se me hace muy denso, pero pues, tiene sentido, ¿no? Es de África.
Sí, es africano. De hecho, todos hacen un acento, ¿no? O sea, todos los actores que son o británicos o americanos.
Ajá.
Creo que hacen un buen acento. Incluso hasta el brother este... El que es el amigo o el tío de... El amigo, creo, de T'Chaka. Se me olvidó el nombre del ojito chueco.
Ah, este... se llama, bueno, sí, este Forest Whitaker.
Forest Whitaker hace también un buen acento como africano, por así decirlo, que no es muy difícil, la verdad.
No, yo creo que sí, porque es que pues son de una región inventada, entonces no sé.
No, pero si tú escuchas,
en donde hayan basado el acento.
Si tú escuchas a gente de África hablar en inglés, así hablan, así como de: I am King T'Chaka. Y así. Como, no sí. sé, como medio cortadito, no sé, tienen como un estilo muy, muy peculiar, que cuando tú los escuchas hablar inglés dices: este cuate es de África, de alguna región, de Nigeria o del Congo, de donde sea, menos de Sudáfrica, porque en Sudáfrica hablan muy diferente, pero es así como 100% africano y dices: este cuate es de alguna región así, de ese estilo, ¿no? De Namibia o algo así medio raro.
Pero... Y el que hace el acento sudafricano es este Andy Serkis.
Sí, tiene... Sí, él, incluso, ¿sabes también dónde como que lo tengo más presente? En las películas esta de Distrito 9.
Ah, sí, sí, sí.
O en la de... Oh, se me olvidó el nombre, con Matt Damon, Diego Luna y todos esos brothers.
Ah, sí, la Elysium.
Elysium, también el cuate ese que traen como cosas recompensas, tiene el acentote así súper...
Sí, súper denso.
Súper así, que no se entiende nada. Pero sí, la película me gustó mucho, mucho, mucho. Y te decía también al principio, me gustó que nos llevaron a lugares a los que no hemos ido, ¿no? Casi siempre es en Nueva York o en algún país así como de Europa del Este.
Sí.
Y ya. Y en este caso me gustó que fuimos a lugares como más exóticos como Corea.
Sí.
En Busan y te digo, en una buena parte en África, ¿no? Que también fuimos a Londres medio rápido, pero una buena parte fue creo que en Wakanda, que básicamente es África y Corea, ¿no? Sí, peliculón, la verdad, la mejor película del mundo.
Bueno, sí, yo solo tuve algunos como detallitos, pues.
Ahí va.
No, bueno, por ejemplo, no te explican muy bien los alcances de la tecnología.
¿Del vibranio?
Las perlas esas. Ajá. Ah, sí, o sea, hacen... las perlas esas hacen todo.
Sí, ¿verdad? Son como mouse, speaker y aparte curan.
Ajá, sí, sí, sí. Entonces, me hubiera gustado más que hubieran... ejemplificó, o sea, que lo hubieran explicado mejor dentro de la narrativa. O sea, cómo es que puede hacer todo eso. Porque parecía ser al final de que hay un problema, usa la perla, ¿no?
No usa las perlas.
Ajá, sí, sí, sí. Porque ahí te dicen, ¿no? Ay, le hice unas mejoras a las perlas, que no sé qué. Pero la neta hacen todo, o sea, todo.
Sí. Sí, tal vez por ese lado a lo mejor como que abusaban un poquito de los usos y aplicaciones del vibranio.
Sí, sí, sí.
Pero...
O sea, también, bueno, te decía, eso... La cinematografía, sí. Solo al principio, bueno, y en algunas partes es un poco blanda, y también como que todavía no encontró una forma de hacer que Pantera Negra se sienta físico. O sea, en Civil War se sentía muy físico, ¿no? Por la forma en que los hermanos Russo hacen sus secuencias. Y aquí hubo muchos tiempos donde decías, ah, eso es CGI, ¿no? O sea, se veía muy evidente.
Muy y como de hule, ¿no? O sea, incluso.
Ajá, sí, pero o sea, encontrar una forma de hacerlo que se viera con más texturas, con esas runas que tú decías que se veían moradas, que se veían pues chido, ¿no? O sea, si vas a tener una persona disfrazada de un gato negro, si en los cómics se ve bien, pero en el cine no. Más cuando tienes una persecución en la noche, pues no, y se va a distinguir todo. Entonces sí, me gustó que le pusieran las runas esas que se ponen así como moradas, pero aún así en muchos tiempos sí parecía así como que eso solo es algo de CGI.
Sí, exacto. Sí, de hecho estaba viendo que la cinematografía también es de una mujer y es una afroamericana, nada más que no me acuerdo el nombre, por aquí lo voy a hacer ratito, pero se me perdió.
Sí, digo, o sea, tienen todas muy chidas, como Killmonger quemando esas plantas moradas.
Sí, con los reflejos de la luz en su piel, ¿no? Con todo y que tiene los tatuajes, ¿no?
Ajá, sí, sí, eso está muy chida. También la toma al final con el atardecer, está muy chida. Pero sí, es que o sea, la oscuridad es muy difícil de manejar. O sea, creo que solo Roger Deakins sabe hacer como las mejores tomas, así con a contraluz y con iluminación súper mala. Pero, o sea, sí, son esas cositas. En general está excelente.
También la toma cuando van llegando las barcazas me gusta mucho. Sí. En la cascada, perdón. Bueno, esa parte, ¿no? Hay una toma que me gusta mucho que casi nunca la he visto yo en el cine. Que es cuando entra Killmonger al trono, que la toma está al revés y va rotando.
Ah, sí.
Se ve súper de villano y súper hip hopera, así como de este es el malo y es bien padrote y es un pimp.
Sí, está muy chido.
Sí. Pero así, como tú dices, no hubo una toma que yo dijera así como de oh, no memes.
¿No? Sí. No, yo perdón, o sea, bueno, la cinematografía es como que tiene que tener sentido y hay partes donde dices, oh. O sea, de hecho, es. La cinematografía solo te das cuenta que está ahí cuando es o muy buena o muy mala. Y aquí hubo partes donde te das cuenta, pero porque está mala. Porque, oh.
Sí, es como. Pero digo, también las películas de superhéroes no se caracterizan mucho por tener grandes tomas, ¿no? Salvo las de Zack Snyder.
Sí, sí, sí. Sí, sobre todo las de Marvel siempre son como muy planas.
Están como de.
Sí, sí, sí.
Y nada más se guardan para la, ¿cómo se llama? Para la money shot, ¿no? Que las vemos en Avengers cuando hacen la toma 360 o algo así. Pero hasta ahí.
Sí.
Sí es lo que le hace falta a Marvel, una así gran, pero gran, gran toma de una gran cinematografía.
Sí, sí les vendrá muy bien.
Cosa que, por ejemplo, creo que Star Wars and The Last Jedi dio un brinco muy grande en cinematografía, ¿no?
Sí, no, muchísimo. Y de hecho, por ejemplo, que el problema que tuve con esta al final de que no tenían el, o sea, como que el ambiente en la batalla final estaba muy apagado. Por ejemplo, las Jedi encontró formas muy creativas de ponerle más texturas a sus batallas. Por ejemplo, la del trono, tienes el incendio ese en las mantas rojas, le añade muchas más texturas. Y al final tienes las minas esas de sal que abajo tienen como rojo.
Ah, eso también, sí.
Le añade mucho más texturas. Por ejemplo, en El Retorno del Rey, pues la batalla final es como un cielo rojo, así como lleno de sangre. Uh-huh. Entonces, algo así creo que hubiera ayudado más a elevar como la tensión del momento.
Así es. Algo te iba a decir ahí, pero se me olvidó. Cambiando un poquito de Star Wars y de su maravillosa cinematografía, que llega el 14 de marzo en versión digital, creo.
¡Yay! Sí, sí, bien.
Perfecta para mi cumpleaños.
Ah, vientos.
Sí, para el 15. El 15 no voy a hacer nada más que ver The Last Jedi.
Te vas a poner, oh, sí.
Sí, venga.
Mejor cumpleaños del mundo.
Así es. Y ahora te iba a decir, volviendo al mundo de los cómics, DC, viste que anunciaron que es muy posible que esa Kristen Wiig sea Cheetah en Wonder Woman 2.
Ah, sí.
A mí no me desagrada la idea, porque ya la he visto actuar como una que otra vez seria y lo hace muy bien. De hecho, creo que es en The Commuter.
¿A poco sale ahí?
Creo, es que no estoy seguro si es ella o no. Y ella tiene un papel ahí, no muy largo, pero como villana. Pero no es Vera Farmiga, no es esta Kristen Wiig. Se parece, pero no, me equivoqué. Pero Kristen Wiig ya ha hecho roles así como seriezones.
Sí, sí.
Entonces, sí. A ver qué sucede.
Y de hecho, o sea, ella me agrada como actriz, pero tendría que estar así como justo en ese punto de, o sea, sin mucha improvisación y sin quererla hacer como muy cómica. Para que funcione para mí. Ya, pero bueno, de Cheetah la verdad no sé nada. Entonces,
yo tampoco, solo sé que es como el guasón de Wonder Woman. O algo así. Pues algo así, la verdad es que ni tan, yo también no estoy muy segura, sinceramente.
Sí, entonces sí, con que digo, con que esté interesante, ya con eso no voy a estar de que no manches, arruinaron el personaje de Cheetah.
Sí, no, a mí me da lo mismo. Creo que esta va a estar, oh, disculpe usted, joven, y gente que nos escucha por mi bostezo fuera de lugar, creo que esta va a ser ambientada en los 80s.
¿A poco?
Lo que tengo entendido, al parecer.
Órale, mientras no lo vean como la nueva trilogía de X-Men, de que es una cada 10 años y nadie envejece.
Se ven todos iguales.
Ajá, sí, de que los 70s, los 80s, ya ahorita van en los 90s y todos se ven iguales.
Estaba viendo aquí algunas fotos de los juguetes de Infinity War.
Para la adicción.
Así es. Fíjate que no, hasta eso no compro tantos de los de Marvel Legends, uno que otro. Pero me gustan más las líneas japonesas que sacan los juguetes de Tigo de Marvel y eso. Tienen mejor articulación y demás. Pero bueno, ¿qué más íbamos a platicar el día de hoy aparte de Wakanda? ¿Qué más ha pasado en el bonito mundo del cine?
En el bonito mundo del cine.
Fui a ver Hostiles, me gustó mucho, lo recomiendo, aunque la primera secuencia está un poquito fuerte. Fuerte en el sentido no de que esté visceral, sino que está como tensa y pues, si te quedas como de, ¡ay, güey!
Ok.
Ya ve la Berisa.
Sí, esa la quiero ver.
Ah, pues este fin que no hay nada, vete a ver Hostiles.
Sí, yo creo que voy a aprovechar. Tengo pendiente esa y Lady Bird.
Está pesadona la de Hostiles por el tiempo y casi no. Vamos, el pacing de la película es lento. No lo hace mala. De hecho, la película es muy buena. Uh-huh. Pero a mí hubo un punto por ahí del tercer acto que ya me estaba empezando a pesar un poquito el pacing de la película, el paso o el ritmo. Sí, sí. Pero eso no le quita que sea una gran película, ¿eh? Christian Bale igual. Jefe. Igual está Rosamund Pike. No sé si esté para algún Oscar o si esta película entre para la siguiente ronda de Oscars del año que entra.
No, debería estar en esta, pero creo que no le fue bien en nominaciones.
Porque Rosamund Pike también se rifó. Una chica Bond, por cierto.
Sí.
Pero a ver qué sucede. Y de hecho me di cuenta que también no hay muchos actores indios o nativos americanos. Uh-huh. Porque los dos o tres principales que salen ahí, uno de los principales yo ya lo había visto hace mucho en una película que se llama Wind Talkers, que creo que es de la Segunda Guerra o de la Guerra de la Segunda Guerra de la Guerra de Vietnam, no me acuerdo, donde ocupan a indios navajo para comunicarse con los soldados americanos y que los enemigos no entiendan lo que están diciendo por la radio porque están hablando en navajo.
Órale.
Entonces dije, ah, ese brother lo vi en esa película hace como 10 años y se ve igual. Y se ve que no hay muchos actores nativo americanos o nativos de América de dónde escoger, porque dije, pues ese brother está igual y me acuerdo de él porque pues, nunca he visto más. siempre es de él.
Sí.
Sí, vela Isa, está muy buena la película. ¿Qué más vi por ahí? No, pues es todo lo que he visto. ¿Eh?
La Legion. Legión.
Ah, nos aventamos Legión, ¿verdad?
Sí, bueno, a mí todavía me falta el último capítulo.
No. Sí. Chavo. Me gustó mucho cómo actúa el muchacho que le hace de Haller, David Haller, pero me quedo más con la actuación de Aubrey Plaza.
Está cañón.
Está, aparte de que le queda el papel perfecto porque está súper mega loca.
Sí.
Y otra cosa que pensé es, tiene mucho que no me daba miedo un personaje de la televisión o del cine, y el monstruo ese.
Oh, ya sé.
Oh, me estresa mucho. Porque no está así como gordo acedo, así, ya sabes.
Sí, está todo. Oh. Y aparte el traje que trae así como de...
como roto, así como fangoso, ¿no?
Ajá.
Ese y el del librito que leía de niño.
Ah, no manches.
Cabezón es como de... ¡Ay, oh, qué pito! ¡No, quítate, quítate!
Te lo ponen a cada rato y tú no.
Ajá. Y hay puntos en que no sabes si realmente está con esquizofrenia o realmente son sus poderes de mutante.
Sí, o sea, y aparte hay veces donde dices así, la neta, el mindfuck de, ok, esto es real, esto está pasando.
Así es. Si no me dicen que es una serie basada en algún personaje de X-Men, yo me quedaría así como de, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando, no?
Sí, de hecho, siento que estaría más chido verla sin saber que es un personaje X-Men, ¿no? Porque te puedes creer más el primer capítulo, que es igual, tiene esquizofrenia este cuate.
Exacto, pero creo que para el episodio que tú viste, en el que tú vas, que es el penúltimo, creo que ya se reveló en pantalla literal quiénes son los papás, ¿no?
No, no, ah, ¿sí? ¿No? Sí, creo que sí hubo ahí un como guiño, así de ¡ting!
¿Cuál fue el guiño?
Bueno, sale cierta silla de ruedas. Ajá, con cierta letra del alfabeto.
Sí, así es, en los cómics se supone que él es el hijo de Charles.
Sí, y eso estuvo muy chido. Pero
sí. Yo pensé que no lo iban a mostrar porque dije, bueno, y si iban a decir que sí es el hijo, ¿no? Hasta el final dije, ¡no, la silla!
Y también vi la escena del bolero. Están ahí, bueno, todos, y está muy chido. Una cancioncita, sí, está bien loca, pero bien chida.
Exacto. Tiene un buen de secuencias súper bizarras, ¿no? Que me extraña, pero me agrada que sea de Fox, porque digo, ¿qué les cuesta hacer esto en el cine, estos güeyes?
Ya sé. De hecho, ¿no? Por momentos me gustaría que el primer episodio fuera así como toda una película. Es porque está bien chido ese primer episodio.
Así es. Ahora te iba a decir otra cosa que sí, ya me acordé. Sobre la serie de Legión, está padre que sea difícil o que no te digan exactamente en qué tiempo sucede, porque parece como esos universos donde el tiempo se quedó estancado como en los 50, 60 o 70. Sí. Pero a la vez, si te están diciendo que sale el papá de David, que es Charles Xavier, pues está entonces en época moderna. Pero entonces, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento estamos, no?
Sí, está muy chido porque todos, o sea, la vestimenta y los peinados son como de los 60. Entonces está muy chido, sí, está como que en un espacio atemporal.
Así es. No he leído muchos cómics de los X-Men, la verdad es que no estoy más familiarizado con la serie animada de los 90s. Pero porque a lo que voy es este mutante que sale ahí, que son dos mutantes en uno, esa idea como me gustó y se me hizo super cool.
Ah, sí.
Que uno es como el cuerpo funcional que dice, yo hago todas las funciones, yo voy al baño, yo como, yo hago lo otro, y la otra nada más está ahí como cumpliendo otra función, ¿no? Que ella es la que arriesga el físico, pero nada más no va al baño, no se alimenta, no nada. Y hay un punto en el que se juntan, ¿no? Y dice, yo estoy más viejo que ella porque yo he estado más tiempo llevando el control del cuerpo, ¿no?
Sí, que cuando ella solo envejece cuando está afuera.
Exacto, entonces esa idea de ese tipo de mutante, dije, no mames, está súper cool.
Sí, de hecho, todos están muy chidos. Y aparte, bueno, el de las memorias.
Ajá.
Ese también se hizo muy chido. También la chava que te puede como cambiar de lugar.
La chava que te puede cambiar de lugar, ¿cuál es ella?
No, bueno, no cambiar, la que puede tomar como tu lugar y tus poderes. La que se cambian como las mentes.
Ah, ya, la que es la novia, ¿no?
Ajá, sí.
Sí, ella como que no agarraba bien la onda de cuál es su poder, no entiendo.
Ajá.
Y el otro brother, el que los está persiguiendo, que tiene como el ojo raro, ya como él como que también te chupa los poderes, ¿no?
Es, nunca le entendí. Según yo, podía ver más allá con su ojo ese, pero luego parece ser a prueba de balas. Entonces,
si no, yo nunca pensé
que es lo que hacía.
Sí, yo también dije, este como que chupa poderes o adopta la forma del otro. Algo así medio extraño, no sé.
Ajá, sí, porque en una... Es como que parece adoptar la forma de otra persona.
Exacto. El otro también que al principio no entiendes o no entendías, bueno, ¿está enfermo, está loco o realmente hay un mutante que está tomando el cuerpo de o la mente de David Haller, ¿no? Que es este caso de Aubrey Plaza.
Uh-huh.
Y dije, ¿tiene como doble personalidad o realmente sí es un... Porque luego te empiezan a decir, bueno, a lo mejor es un mutante que está dentro de él, ¿no? O sí, algo que lo está controlando, no sé. Entonces es como de, ah, oh, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando?
Sí, está muy chido.
No, está muy... Ya viene la segunda temporada. Qué bueno que la vimos en este momento porque la tenemos fresca. Para la segunda temporada que ya se está anunciando en Fox.
Sí,
entonces
sí.
Yo creo que sí la voy a ver ahí en algún torrente o algo, porque sí, sí no me la quiero perder.
Sí, está muy, muy chido.
Más para cuando, más para el final que tiene, que bueno, no te lo voy a spoilear, pero sí, está denso.
Está denso.
¿Qué más vimos por ahí? Yo empecé a ver hoy The Expanse, te la recomiendo bastante, es sci-fi.
Ah, sí, sí, lo habéis dicho.
Todavía no agarro bien el tema de la serie, pero de entrada te plantean que es en el futuro, obviamente, como debe de ser. Y Marte y algunos otros planetas están colonizados, entonces el mundo o el universo está dividido en dos partes, o la humanidad está dividida en como en dos o tres secciones. Primero la gente de la Tierra y de la Luna, porque al parecer la Luna también está colonizada. Y tienes la gente de la Tierra y de la Luna, tienes la gente que está en Marte, y tienes la gente que está en medio como en diferentes colonias o áreas en el espacio que no están en un planeta como tal.
Uh-huh.
Obviamente los más fregados son los que están como en los asteroides y demás viviendo ahí en medio. Ellos son como la clase obrera. Y luego las otras dos clases son la Tierra y Marte. Y al parecer hay como tensiones entre los tres. Y está, órale, y está a punto de haber una guerra como, pues vamos a llamarle civil intergaláctica. Civil galáctica.
Uh-huh.
Y lo que también me gustó mucho es como la, vamos a llamarle ciencia con la que manejan la serie, porque se estaba platicando, hay unos brothers que se ven altísimos y súper delgados.
Uh-huh.
Y se supone que esos brothers son los que viven en el espacio, porque como no tienen gravedad, los músculos no se, digamos, contraen o se trabajan por el peso de una gravedad.
Uh-huh.
Aunque hay gravedad artificial, vamos, no es la misma. Entonces los músculos se atrofian de una manera y los huesos se alargan, como que no se compactan, pues. Por esa misma gravedad. Entonces están súper largotones y así súper ñangos. Incluso algunos tienen deficiencias porque, pues vamos, no tienen todo lo que un planeta les da, ¿no? La gravedad y el tipo de alimentación y demás. Entonces ahí como te muestran así como de, no, pues es que estos brothers tienen así como deficiencias en su alimentación. Entonces tienen que estar tomando drogas o cierto tipo de complementos alimenticios. Y cuando van a la Tierra, estos brothers no pueden estar en la Tierra tanto tiempo porque empiezan a sentir la compresión de la gravedad y se empiezan a sentir dolores en los músculos y en los huesos y se les empiezan a colapsar los pulmones porque no aguantan, te digo, la presión y el flujo de aire que hay en la Tierra. Sí. Entonces esos detalles están súper bien cuidados. Eso me gustó mucho.
Sí. Ese tipo de ciencia ficción me gusta.
Entonces dale un check, está ahí en Netflix. Ya tiene rato que salió, digamos, en la tele. Y ahorita están en la segunda temporada. No sé si vaya a haber una tercera, la verdad, lo desconozco, no me he informado. Pero ahorita voy a seguir viendo otros dos episodios más. Está muy buena, la recomiendo bastante. Y visualmente sí, también está cool.
Sí, sí, lo voy a checar.
Muy, muy cool. Por eso hay una película que se llama Mute, no la he visto, tengo miedo, porque dicen que está muy mala, pero no sé.
Ya sé, yo tenía muchas esperanzas por esa película. Porque es Duncan Jones, sale Paul Rudd. No me acuerdo quién más.
Así es. ¿Sabes cómo vamos a poder matar un poquito la espera de las siguientes películas en el cine? El 12 de marzo llega a Netflix Annihilation o Aniquilación, no sé cómo sea en español, la vayan a nombrar.
Ajá.
Con Natalie Portman. Y de hecho es un casting de puras mujeres en su mayoría.
Sí, se ve muy chido. Bueno, tuvo muy buenas reseñas.
Así es, están diciendo que visualmente es de lo mejor que ha habido en sci-fi hasta el momento en películas, tanto de tele como de cine. Que está como sí, muy fresco el estilo que ocupan para... Muy innovador, vamos a decirlo así.
Hola.
Entonces tengo grandes expectativas por la película.
Yo también.
Ah, joven, ya vemos bastante, ¿no? Algo que la gente o ya se fue o ya están así como... ¡Ya caben, carajo!
Sí, Sí, ya fue un ratillo.
Así es, pues que tenía rato que no cotorreábamos de del maravilloso mundo del cine, del séptimo arte.
El séptimo arte y de T'Challa.
Y de T'Challa. T'Challa, hijo de T'Chaka. Sí. Pues ya vámonos, mi buen. Vamos a despedir este changarro.
Sale.
Ya vete a descansar porque seguramente estás súper mega crudo de tu fiesta.
No, estoy fresco como lechuga.
Excelente, excelente. Tú que todavía estás joven. Pues bueno, ya vámonos, mi queridísimo Isa. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales si te quieren stalkear?
Como dice Slemus en el Twitter o en el blog, en tiemposmodernos.blogspot.mx.
Excelente, y a mí me pueden encontrar en YouTube como Vanta Radio, en la página en Facebook igual como Vanta Radio, y en Twitter adivinen cómo, como Vanta Radio. Entonces ahí nos vemos, dejen comentarios aquí en el iTunes, en Audioboom, donde nos escuchen. Denos 5 estrellitas, un like si les gustó, y si les encantó, pues suscríbanse, ¿por qué no? Nos escuchamos en teoría cada martes o cada semana.
vamos trabajando en eso.
Así es, poco a poco, pero ahí estamos, y ahí que fue otro episodio con lo que hubo en el cine, lo que se viene, recomendaciones y demás cosas. Entonces, pues nos vemos la próxima semana, yo supongo, y pues di adiós y ya.
Bye, nos vemos.
Nos vemos, bye.
Bye.